con estos calores, inevitablemente se va el pensamiento a las aguas diversas, ríos, playas, etcétera, y a los viajes, lógicamente. Viajar de una punta de la península a otra, ir a las Islas Canarias, a las Baleares, viajar al extranjero era parte del programa de verano, y de repente nos encontramos con que los aviones pues no están, ni vuelan, ni se les espera. Y la situación en España es muy rara, porque 2 millones de puestos de trabajo dependen del sector del turismo, constituye el 15% del Producto Interior Bruto, pero no parece haber un plan nacional para la custodia o la reactivación de este sector absolutamente indispensable para que el país siga adelante. Es más, a estas alturas no sabemos todavía en qué medida se van a poder comprar billetes de avión para, digamos, mediados de julio en España, cuando ya, por ejemplo, Italia abrirá los aeropuertos el 3 de junio, o sea, un mes antes. Portugal ha dicho que playas y hoteles abrirán igualmente a primeros de junio y Grecia ha anunciado el 1 de julio. O sea, nuestros competidores se están adelantando. Para colmo, hemos puesto una moratoria, una cuarentena para aquellos que vengan a España de 14 días que en Europa ha dejado perplejos a los funcionarios porque se pensaba que Europa iba a caminar más o menos unificada en este sector y se han encontrado con esta medida unilateral española que no favorece el tráfico internacional. Bueno, vamos a hablar con los responsables de los aviones que deben de estar que trinan. Con nosotros está esta mañana Carolina Herrero, que es responsable de comunicación de la Asociación de Líneas Aéreas. Es una entidad que engloba pues enormes compañías, desde Iberia hasta compañías de low cost como EasyJet o Air Nostrum, pasando por Emirates. Las grandes líneas aéreas internacionales están en esta asociación. Carolina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, no tenemos ninguna perspectiva de fechas que podamos adelantar a los oyentes, ¿no?
Bueno, hasta ahora lo único que sabemos es el plan del propio gobierno, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es que hay 4 fases y que la fase de normalidad se prevé alcanzar a finales de junio y hasta entonces la movilidad se va a restringir a la unidad provincial, al interior de cada provincia. Por lo tanto, no será antes de finales de junio cuando se reactive el tráfico aéreo y, en cualquier caso, tráfico aéreo doméstico, no tráfico aéreo nacional. Ayer recibimos una pista por parte del Gobierno, ayer se dejó caer por parte del Gobierno que a mediados de julio se prevé la activación del tráfico a nivel europeo, ¿no? Pero certeza, fechas concretas, pues lo que sabemos hoy por hoy, que antes de junio, desde luego, antes de finales de junio, no empezaremos a volar.
Decía yo antes que los competidores de España se están adelantando, ahora mismo evidentemente nos jugamos los mercados, pero no solo no hay un plan nacional de rescate del turismo, sino que yo no sé hasta qué punto la interlocución es fluida. ¿Ustedes están en conversaciones continuas con el gobierno?
Bueno, con el gobierno se habla, se propone, se pide, pero nosotros desde el sector aéreo, como has dicho al principio, pues estamos con la flota en tierra porque actualmente el tráfico aéreo que hay, los vuelos que se producen, se reducen, se limitan exclusivamente a repatriación y a la carga aérea, sobre todo de material sanitario, y los vuelos que hoy por hoy se permiten son aquellos esenciales, ¿no? O sea, por fuerza mayor. Entonces, bueno, la inactividad, el tráfico aéreo ha caído un 95%. La mayoría de las flotas, de las compañías aéreas, y no toda, está en tierra y hemos pedido pues un paquete de ayudas al gobierno como liquidez, ¿no? Las compañías aéreas necesitan liquidez porque nos encontramos en una fase de supervivencia y solo, bueno, incluso una fase de supervivencia que afecta a todas las compañías, incluso aquellas que tienen más músculo financiero, porque esta situación de inactividad no tiene precedentes, ¿no? Y hemos pedido en este sentido, pues aparte de liquidez, también facilidades como la prolongación de los ERTEs por fuerza mayor más allá del 30 de junio, ¿no? Para ya mirando pues el futuro con el convencimiento, con la esperanza de mantener el empleo del sector aéreo a futuro, ¿no?
Bueno, es que hablamos, para que os hagáis una idea los oyentes, de que 9 de cada 10 empleados de este sector de las compañías aéreas está en ERTE, 9 de cada 10. Las líneas de crédito ICO están agotadas y realmente cabría decir que muchas empresas van a quebrar. No sé yo si van a llegar todas a la desescalada. ¿Qué opina Carolina Herrero?
Pues no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego es difícil. Hoy nos encontramos en una fase de supervivencia, luego vendrá la fase de reactivación, una vez que se reinicie el tráfico aéreo, para luego dar paso a la fase de recuperación. Pero
hay miedo a la quiebra. Supongo que las compañías se está barajando esta posibilidad.
En Europa ya conocemos de alguna compañía como es Flybino, que es inglesa, pues que se encuentra en esta situación. Esperamos que, bueno, pues que el gobierno no deje caer al sector aéreo. El sector aéreo es fundamental. El sector aéreo, además, no se podría entender el turismo sin el sector aéreo. El 80% de los turistas internacionales vienen en avión y la recuperación del turismo no puede ser sin la recuperación del sector aéreo. Es más, la recuperación económica del país no puede ser sin la recuperación del sector aéreo. Entonces, bueno, nosotros hemos lanzado, digamos, un SOS al gobierno con una serie de medidas, de peticiones, de ayudas, y esperamos que las contemple, porque el sector aéreo, bueno, actualmente, por ponerte cifras y que se pueda ver fácilmente, están en peligro 900.000 empleos solo del sector aéreo en España y una contribución al PIB de 55.000 millones de euros, que es un 4,4%.
No, es una barbaridad. Sin embargo, se están produciendo desajustes muy curiosos, porque, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la EASA, ha recomendado que se use mascarilla y que en la medida de lo posible los pasajeros se separen, pero ha rechazado imponer un tope máximo de plazas disponibles porque dice que los sistemas de renovación del aire en las cabinas aéreas garantizan la muerte incluso del coronavirus en el rango de 2-3 minutos de renovación del aire. Pero en el caso de España no solamente se habla de establecer una cuarentena que no ha establecido nadie más en Europa, sino de reducir la capacidad de los aviones al 50%, o sea que lo tienen ustedes durillo.
Bueno, se ha reducido la capacidad al 50% en los vuelos interislas del interior de Baleares y del interior de Canarias. Respecto a los vuelos, el resto de vuelos, que como decía anteriormente, solo se producen vuelos de carácter esencial, no hay ninguna limitación de capacidad. O sea, lo que dice la normativa actual, que la que rige es la del estado de alarma del 14 de marzo, lo que dice es que se procurará, siempre que sea posible, la distancia entre pasajeros, ¿no? Es decir, que en ningún caso limita la ocupación. Y como bien decías, EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, emitió el otro día un informe con una serie de pautas, y el informe está realizado junto con el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, y constataban, certificaban que el avión hoy por hoy es seguro y que tiene unas particularidades distintas a otros espacios cerrados u otros modos de transporte, porque tiene un sistema de ventilación, ¿no? El avión, o sea, el aire que circula en el interior de la cabina se renueva constantemente cada 2-3 minutos, pasa por unos filtros que se llaman EPA, que purifica ese aire, y además tienen la capacidad de eliminar cualquier tipo de partícula del tamaño de virus como el coronavirus, ¿no? Eso lo ha dicho EASA, lo ha dicho también el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, lo ha dicho la Comisión Europea. O sea que hoy por hoy el avión es el transporte colectivo más seguro, incluso en tiempos de COVID, ¿no? Estableciéndose a lo que dice en todos los casos es que se procurará en la medida de lo posible esa separación, pero si no es posible esa separación, esa distancia entre los pasajeros, se deberán adoptar unas medidas como apuntabas, el uso de mascarillas o la higiene de manos, porque las particularidades que hemos comentado dan esa garantía, ¿no? Esa seguridad dentro del avión. Además de otras medidas que se deben adoptar en el entorno aeroportuario, ¿no? También apuntan pues la toma de temperatura, entre otras medidas, ¿no? La distancia en el interior del aeropuerto, un conjunto de medidas entre todas que mitigan. También otras las medidas que se apuntan, que ya venimos adoptando las compañías, es por ejemplo la desinfección de cabina o las limpiezas exhaustivas. Es un conjunto de medidas que todas ellas dan esa seguridad al pasajero, ¿no?
Hombre, tenemos ahí el ejemplo de China, donde los vuelos nacionales e internacionales ya están a la orden del día. En Oriente Medio están a punto de retomar la actividad y, bueno, pues han establecido controles de temperatura, test rápidos o incluso el denominado pasaporte sanitario, ¿no? Para aquellas personas que realmente tengan la suerte de haber pasado el COVID o al menos puedan establecer que no lo tienen en ese momento. Es una cuestión de ir recuperando la confianza de los pasajeros. ¿Qué se puede hacer para incentivarla? Quiero decir, los oyentes que nos están diciendo, uff, madre, yo tengo una casa en Mallorca o tengo una casa en Croacia o quiero ir a hacer un viaje a Santo Domingo, pero me da un miedo horroroso, yo ahí no me subo. ¿Qué se le puede hacer a un pasajero para incentivarle la confianza?
Bueno, lo primero de todo, trasladarle que el avión, y es cierto que el avión es el transporte colectivo más seguro en tiempos de COVID, ¿no? Informando cómo funciona, también informando y siendo transparentes de las medidas que se están adoptando, tanto los aeropuertos que lo están haciendo, las medidas que se van a adoptar, como algunas que enumerabas y que la propia guía de EASA apunta, ¿no? Como la toma de temperatura en el propio aeropuerto antes de subir a un avión, o explicar todas las medidas mitigadoras que están adoptando las compañías, ya he enumerado alguna, o las particularidades de esa ventilación propia dentro de un avión, o de los filtros HEPA, o sea, todo lo que se está haciendo en favor de recuperar esta confianza, ¿no? Y trasladar que
pero
el avión...
Pero a lo mejor se podría hacer esto una política más agresiva de ofertas, de descuentos, no sé si están trabajando algo.
A ver, nosotros lo que vemos, o sea, una vez que se reactive, que como hemos hablado, pues no tenemos una fecha certera y no sabemos, lo único que sabemos es que antes de finales de junio no se reactivará el tráfico aéreo y por lo menos será en el ámbito doméstico, sí que nos preguntamos, porque no sabemos con qué demanda nos vamos a encontrar, porque como bien apuntabas, ¿cuál será la confianza del pasajero para volver a tomar un avión? No lo sabemos, ¿no? Todo apunta o hace pensar, pues que al principio cuando se reactive el tráfico aéreo la demanda será baja, lo que es comprensible, no solo por cuestiones de confianza, también por la situación económica de cada pasajero, de cada ciudadano, ¿no? Porque estamos en una situación crítica económica, ¿no? De parón de actividad, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es incentivar esa demanda, ¿no? En este sentido, bueno, pues entiendo que las compañías pues sacarán, digamos, ofertas competitivas para tratar de estimular esa demanda, y nosotros desde el sector también hemos pedido algunas ayudas al gobierno que ya adelantamos para estimular esta demanda, pues por ejemplo con la suspensión de tarifas aeroportuarias o tarifas de navegación aérea, para que nos permitan, ¿no?, las compañías aéreas pues precios más competitivos que nos ayuden a estimular a esa demanda, ¿no?, ese pasajero.
¿Y desaparecerán, por curiosidad, las pantallas de entretenimiento de los aviones o los manuales, las cartas, las instrucciones de seguridad del avión, todo lo que estábamos acostumbrados a toquetear?
Pues eso es una muy buena pregunta. A ver, algunas compañías ya han empezado a adoptar medidas, incluso EASA lo dice, ¿no? Dentro de los aviones se está reduciendo pues al máximo todos aquellos objetos susceptibles de ser manipulados a bordo, ¿no? Como algunos de los que comentabas, o prensa, o revistas, o por ejemplo, pues se están dando los menús en bolsa, todo lo que sea minimizar aquel contacto más innecesario, ¿no? Se están estableciendo otro tipo de pautas alternativas, o sea, evidentemente, por lo menos en los primeros meses, pues habrá cosas que cambien, ¿no? Nuestra manera concebida, nuestro concepto de volar cambiará, ¿no? Pasó también cuando tuvimos el 11S, algunas porque los controles de líquidos fue a raíz de los atentados del 11S, y se han quedado. Esperamos que todo esto, bueno, empezando por la crisis sanitaria, sea algo temporal, que todo lo superemos, y esperamos también pues que este tipo de pautas pues también se superen, ¿no?, y volvamos a la normalidad de antes, previa a este COVID, ¿no?
Sí, pero es verdad que ahora que lo dice usted, nunca tendremos los aviones que conocimos de niños. Quiero decir que la liberalidad con la que se viajaba entonces está muy lejos de lo que ahora estamos acostumbrados a hacer: descalzarnos en los aeropuertos, quitarnos los cinturones, las joyas, abrir nuestras maletas. Quiero decir, evidentemente es un entorno bien diferente. Una última cuestión, que era el debate, curiosamente, en España está por parte del gobierno en la exigencia de que las compañías garanticen la devolución de los billetes que los viajeros hayan comprado para este verano. Este es el subrayado del gobierno. ¿Esto está solucionado?
Bueno, nosotros lo que hemos pedido aquí, a ver, se ha dejado de volar. De una manera la actividad ha caído sin precedentes, ¿no? O sea, ya comentaba antes que el tráfico aéreo ha caído un 95% y nos hemos visto obligados, o los pasajeros propiamente dicho, a cancelar los billetes. No se puede volar, no sabemos con certeza cuándo se podrá reactivar el tráfico aéreo. Contabilizamos solo los meses de marzo, abril y mayo, se han cancelado 390.000 vuelos, ¿no? Son muchos vuelos, muchos pasajeros afectados, compañías afectadas, o sea que es un volumen ingente. Nosotros estamos respondiendo a estos reembolsos, pero esta situación sin precedentes, ¿no? Lo que pedíamos a gobiernos también, medidas excepcionales, es decir, actualmente, bueno, pues la ley te obliga a realizar el reembolso en los 7 días posteriores a la cancelación, y lo que hemos pedido, dado el ingente volumen de cancelaciones, de vuelos cancelados, el ingente gente, el número, la magnitud de pasajeros afectados, pues que se diese un mayor margen, que se flexibilizase la política de reembolsos para que se diese, pues se ampliase el plazo de
¿Y han encontrado
devolución.
Sensibilidad al otro lado?
Bueno, dentro del propio gobierno hay distintas sensibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el ministro de Transportes defendió en la propia Unión Europea esta política de flexibilización, está de acuerdo, comprende pues nuestra situación, porque nos hemos encontrado pues eso con 390.000 vuelos cancelados y reembolsar prácticamente o en 7 días o de un día para otro esta magnitud, este volumen, pues puede abocar a muchas compañías a la quiebra, ¿no? Y lo que pedíamos era una flexibilización que se nos diese pues otro tipo de soluciones alternativas, como por ejemplo, pues en vez de ese reembolso, pues a lo mejor dar un bono viaje que pueda ser canjeable en el futuro, ¿no? Desde Transportes, desde el Ministerio de Transportes, se acogió la medida, se defendió en la Unión Europea. De hecho, han sido 12 países los que han defendido esta flexibilización porque, bueno, pues han sido más sensibles con el sector aéreo, sin dejar de defender los derechos de los consumidores, porque nosotros los defendemos y los comprendemos, pero también que se tenga cierta sensibilidad, ¿no?, a la crisis o a la situación de asfixia económica que atraviesa el sector aéreo por algo pues ajeno, ¿no? Nos hemos visto por estas restricciones a volar a causa de la crisis. Desde otros ministerios, pues a lo mejor se ha sido menos sensible, como puede ser desde el Ministerio de Consumo, ¿no? Pero bueno, lo que pedimos es, nosotros estamos haciendo frente a estos reembolsos, pero pedimos pues cierta flexibilización, cierto margen, ¿no?, o soluciones alternativas para que se pueda afrontar aún más tiempo para estas devoluciones, ¿no?
Pues vamos a ver
pues,
si se encuentran
volumen.
Ese eco al otro lado. Es Carolina Herrero, de la Asociación de Líneas Aéreas. Esperemos que el 15 de julio, con L de Logroño, podamos al menos contar ya con vuelos y que verdaderamente este calendario responda a la realidad. Insisto, por delante están yendo nuestros competidores ya, ¿eh? Portugal, Grecia o Italia. Muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.